Las tardes de Nacional son 100% Nora. 100% Nora. Estás escuchando a Nora Brioso.
Ese silencio. Miren ese paisaje. Y sientan esa inmensidad.
Ay, nosotros llenándolo todo con este glamour y buen gusto.
Tic.
¿Qué?
¿Sabés qué creo? Haber encontrado en vos al ser perfecto.
¿Estás segura?
Nunca sabré si me arrepentiré a menos que lo intente.
¿Y yo? El mejor error que pude haber cometido en toda mi vida tiene apenas 1.5 metros, ¿sabes? Él es el hombrecito perfecto. Ahora que soy papá, por favor, amigas, no se les ocurra dejarme solo, ¿ok?
Ok, pero con una sola condición.
¿Cuál?
Ese niño no puede vivir sin su tía Felicia.
Sin su abuela Bernadette.
¿Cuántas noches malgastadas de llorar en soledad?
¿Cuántas veces tus miradas me mostraban la verdad?
Jamás te dejaría.
Queda tanto por hacer.
Jamás me alejaría.
Si con vos yo soy quien quiero ser. Somos parte de
sabes que me llamas y yo voy corriendo a donde estés.
Somos una familia, hoy juntas somos más. La frente siempre en alto, no hay que mirar atrás porque hoy somos parte del sol, somos parte del cielo. Somos parte del vida esencial.
Ay, qué lindo. Y estamos hablando ya. Le damos la bienvenida, un aplauso a Alejandro Packer con nosotros, actor, bailarín, todo y mucho más. Redoblado, estábamos escuchando parte de Priscila y todos fascinados. Ay, lo estábamos viendo en el streaming también, lo que fue esa obra maravillosa. La reina del desierto, que decíamos, Valeria Ambrosio, que fue directora.
Así es.
Y ahí estabas con Pepe, bueno, Joaquín Navarro y un elencazo también.
Sí, fue un elencazo.
Ay, qué lindo que hayas venido acá a la radio.
Gracias.
Nos encanta que vengas acá.
Sí, claro.
Muchas qué placer. Tan talentoso, no parás. Te digo, me estaba diciendo, no, pero ahora está haciendo. ¿Qué está haciendo?
Bueno.
No, el encargado 4, el Quijote de no sé qué, el divague de con Belén. No, es un montón. Para un poquito, Packer, te pido por favor.
Sí. Bueno, pero a ver, es tema de terapia también, ¿eh? Hay un punto donde es adictivo también.
Sí.
Pero a mí me pasa más que nada, no con el audiovisual, sí me pasa con el teatro. A mí me gusta hacer teatro.
Sí.
Y le he puesto últimamente, lo estamos cuestionando así como si no es una conducta adictiva, porque a mí me gusta lo que sucede en el vivo.
Claro.
Viste que una cosa es estar acá y uno recibe el feedback después. Inclusive hasta el streaming, viste, por ahí podés recibir el comentario
en el momento.
Pero no hay nada más dopamínico, adrenalínico, que el teatro, el escenario, la respuesta, la respiración del actor, que
la,
yo le digo al público.
La tenés
al público, y es ahí, es el actor con el que no ensayaste y aparece. Entonces hay sucede algo que es...
Es vivo.
Químicamente, o sea, es maravilloso. Por eso lo asocio a veces con lo adictivo, ¿no?
Claro.
Porque me encanta que me suceda todas las noches. Ese claro, milagro que está buenísimo.
Argentina es un país que ama el teatro. Sí. A mí me encanta ver y...
El nivel que hay.
Y el nivel que hay.
La diversidad de contenidos
un
teatrales.
Un sábado de la noche es manifestación de gente entrando, saliendo con propuestas diferentes.
Este año en Mar del Plata hubo 300 espectáculos.
¡Qué bárbaro!
De grandes producciones a producciones toda muy pequeñas, austeras, pero es un montón. Hablando de ni siquiera es la capital, ¿no? De nuestro
claro,
país.
Claro.
Bueno, acá en general suele haber entre esa cantidad. Seguimos estando siempre terceros
sí.
o cuartos entre Londres, París, San Pablo y Buenos Aires, ¿no?
En que son de los focos
en cantidad de espectáculos que
de
se hacen, que hay en
cartelera. Que se estrenan, digamos.
Que se estrenan por año.
Sí, 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 pero es glorioso. Decís, qué lindo sí. que habla bien de nuestra cultura, de la gente.
Habla de nosotros.
De nosotros, habla
porque,
un montón.
Porque que haya teatro, hay algo que el argentino quiere verse, porque el teatro ofrece un espejo maravilloso,
sí, sí.
¿no? Un espejo, un entretenimiento, pero siempre hay como este ritual de ir a verte, ¿no? De ir a ver tu situación en contada a través de un cuento. Bueno, también te invita a profundizar,
impacta,
a repreguntar.
No hay manera que todo
reís,
eso que pasó ahí...
Siempre por debajo, siempre hay algo al teatro.
No, y pensaba, ¿no?, que como espectador también a uno le pasa lo mismo que a vos te pasa...
En la función.
En la función, porque sí. un streaming lo podés detener, te podés levantar, interrumpís con un mensaje, sí. Vas al baño, volvés, te olvidaste sí. de la emoción... En cambio, estar sí. ahí es...
full attention, es
acá.
Como estás ahí,
focalizado. Es como una gran meditación.
Es una meditación.
Aquí ahora.
Sí, no podés, te sentís ¿sí? más parte para mí.
Total.
Te sentís más parte, te sentís sí. en ese mismo ambiente, te sentís como una prolongación, me parece.
El público.
El público,
claro,
sí.
Como
sí,
público, yo soy espectador sí. también,
claro.
A mí me encanta
sí,
ir.
Sí, sí, sí.
Y también me siento parte, ¿sí? Es que es un ritual, es algo de tribu.
Muy hermoso.
Es muy tribal.
Es tribal. Y en la música también, porque vos, además de, sí. bueno, todo lo que haces, también...
Para mí los músicos son chamanes, ¿viste?
Son chamanes, ¿no?
Son chamanes.
Hay algo que canalizan.
Que canta, que cuenta una historia...
Claro.
¿Viste? Y bueno, y ni hablar de la frecuencia de sonido, que
sí.
claramente, bueno, puede ir, vos podés enganchar o no, ¿no?
Claro.
Depende de donde estés vibrando.
Por eso, hay gente que no entiende por qué le gusta determinada música o por qué detesta, pero cuando entendés que en realidad cada vibración
sí.
significa algo y es un
así
sentimiento.
Es.
Y aparte te pega
sí.
en un lugar distinto y distinta la emoción también, ¿no?
Absolutamente. Bueno, bueno ya sea el intérprete, el cantante o el DJ... Nada, te manipula, te va llevando, si es un gran artista, te va a llevar por diferentes emociones.
Claro.
¿No? Te va a subir, te va a bajar, te va a poner introspectivo, te va a poner hacia afuera festivo. Eso, bueno, es maravilloso.
Es
pero...
muy hermoso. Te veo a vos, chiquito, viniendo acá, que era Jorobado, fue lo primero, el
sí,
primer casting
Jorobado
con Pepe, pero ese sí que es Jorobado. Lo amamos, pero por favor, pasar un casting en ese momento no era nada sencillo.
2600, me acuerdo que éramos, una locura.
Qué locura.
Una locura. Pero yo, a ver, hoy creo que lo pensaría muchísimo,
sí.
si sé que hay esa cantidad de gente presentándose.
Sí.
A mí me gusta hacer casting, es un estilo.
¿Te gusta?
A mí me calienta hacer casting.
Sí, es
me
desafío.
Motiva, es una motivación.
Mira,
no me paraliza.
Hay gente que no, que fiaca. Que...
¿No te da nervios?
Sí, un montón. Sí, es más.
Pero a él le gusta lo químico que le pasa en el cuerpo.
Eso.
Va ahí, no importa qué, pero sí. está arriba del escenario para que le pasen cosas.
Sí, que me pasen cosas. Y son situaciones, para mí son momentos, inclusive las audiciones, donde aprendo mucho de mí.
Claro.
Donde me veo hoy como estoy, con ciertas seguridades, con ciertas cosas que todavía no tengo, soy inseguro, que las sigo laburando, y cosas donde sí que puedo dar, donde me atrevo a dar, qué voy a dar, qué no quiero, donde no me quiero meter. Entonces son momentos, yo no subestimo mi trabajo, la verdad que no, porque... Para mí es terapéutico, además
sí.
de que lo moneticé.
Claro, eso es muy importante.
Y me ayudó mucho a conocerme más.
Claro.
¿Viste? Mi maestro me decía, cuanto más usted se conozca, mejor actor será.
Claro. Mm-hmm. ¿No? Y tuviste grandes maestros.
Y tuve grandes maestros.
Un Gandolfo, un Serrano.
Serrano, Joey Morris, Grandes maestros. Y después tuve, nada, directores y tuve compañeros que fueron grandes maestros. Bueno, Moria sí, fue...
Moria,
es un maestro, Moria. Ay, ¿viste? Tiene una sabiduría particular que la comparte. Es una gran compañera, muy generosa ha sido. Nada, es muy divertida. Muy. Sí. Bueno, decíamos, un gran compañero. Yo le digo un gran compañero.
Un gran compañero, es un gran compañero. Hace poquito que fue el musical que se hizo en su homenaje, que sigue este fin de semana en el Palacio de Libertad. Sí. Que decía, ¿cómo no fuiste?
Ah, sí. Sigue este fin de semana.
Lo que pasa es que no está el otro día, el lunes pasado fue la gala. Pero sigue, decile a Valeria.
Voy a ir. Sí, sí, sí. No, porque tengo compañeros ahí, Manuela Perín, Pucheta, bueno, talentos que hay ahí. Y querían que fuera este fin de semana, yo este fin de semana estaba complicado, no pude y pensé que era la última fecha.
No, había pasó. Como la fecha anterior y otro fin de semana más, o sea.
Genial,
que
no, voy a poder, está muy hermoso, voy a ir, está muy hermoso.
Pero después sos disruptivo, porque ahora en Mar del Plata estuviste con Nito, ¿viste? Como otra experiencia, ¿no?
Otra. Sí, bueno, sí. Para mí es esto, mira, recién lo hablaba con tu productora.
Con Clemen,
que es manera de hacer escuela. A ir a trabajar en registros que son géneros que sí aprendí, estudié y géneros que hice también, pero a lo mejor este estilo no lo había hecho, ¿no?
El
estilo,
Pasión, ¿se acuerdan que hablamos de la comedia que fue en el verano con Nito?
Con Nito Ortaza, Mónica Farro, Vanina Escudero, dirigidos por Cosentino, la producción de Aldo Funes. Y fue, nada, para mí fue una escuela de trabajar este estilo de comedia, que inclusive es medio como la revista, pero sin ser revista.
Claro.
Era una comedia de puertas, que no había hecho nunca de puertas. Y nada, fue un aprendizaje. Y aparte tuvo un maestro, Nito. Tan clara.
Tan clara el público. Él tiene un manejo de público. Tipo un Sandro es Nito.
Un chamán también, él, ¿eh? Sí. Con el humor.
¿Qué hace?
Hace magia.
Ya pasó, viste, cuando le hace a los chicos y demás. Tiene como un manejo que perdonan cosas.
Y en eso fue muy generoso de darme pautas, por ejemplo. Me decía, muy bien el chiste. Esta situación humorística estuvo muy bien. Pero fíjate que vos la terminás hacia abajo, me decía. Ajá. Porque fíjate, probá hacia arriba, ¿no?
Claro. Probá hacia arriba. Quizás el humor es para arriba.
Probá hacia arriba. No la terminás. Y vas a ver que creo que vas a tener más risas. Ah, dale, Nito. A mí me gusta, yo experimento en la función. Voy, bueno, lo probamos y Nito en escena más. Me pone la carita, ¿viste? ¿Viste? ¿No? ¿Qué te dije?
Y otra hermosa. Ay,
maravilloso, ¿entendés? Todo el tiempo tener eso.
La evolución. Bueno, pero vos estás dispuesto a aprender, o sea, vas con esa idea. Porque en general, a veces lo que pasa es que uno piensa que sabe todo y vas a hacer lo tuyo y ahí te perdés la mitad de la historia, ¿no?
Laburé bastante mi ego, así que claro. voy ahí disponible.
No, y Mamá Mía, me vino Mamá Mía de golpe.
¿La vieron?
Sí, yo la vi. Qué maravillosa. Por favor, qué lindo, salís bailando y cantando.
Chicos, la verdad que esa obra la extraño porque todos los días tenía ganas de ir.
De ir
porque era ir a divertirnos un rato con Flor, chicos. Flor es uno
todo.
Se muere de risa todo el tiempo. Flor es un payasito todo, 24 horas.
Pero no puede hacer todo bien, Flo, ¿viste? Como decir, canta bien, se mueve. En ese lugar, en ese... Había que pensar que estabas ahí, que en Grecia, que los padres que entraban, que salían. Sí. Y ella toda alegría.
Pero los actores de comedia musical
potente,
tienen ese plus. A mí siempre me llama la atención y digo, chapó, porque la verdad, ¿cuánto tenés que estudiar? ¿Cuánto te tenés que preparar, no? Para ser un buen actor de comedia musical.
¿Y cuánta energía tenés que tener?
Y requiere de mucho cuidado durante la temporada también. Porque, por ejemplo, tenés que ajustar el acostarte tarde.
Eso, ¿cómo haces con la energía? Manejar.
Y sí, bueno, ahí sos empleo hábitos para no acostarnos más temprano, más horas de sueño, porque la voz, bueno, ustedes trabajan con la voz.
Sí, cansancio,
¿vieron
las cuerdas
cansancio?
Vocales.
Y uno después, bueno, tiene tiempo de recuperación, se puede lastimar, es nuestro instrumento y hay que cuidarlo.
Aparte del que hace comedia musical, tiene varios instrumentos a cuidar.
Así es.
¿No? El cuerpo es uno solo, es imposible que esté bien la voz y no está bien o la cabeza o la pierna, donde te tiene que funcionar todo parejito.
Todo en equilibrio, porque si no después empiezan a suceder, el cuerpo empieza a hablar, ¿no? Manifiesta y dice... Me estás exigiendo demasiado, te puedes desgarrar, te quedarás sin voz.
Todo eso puede pasar.
Pero bueno, yo en eso ahí son momentos donde digo, bueno, por eso cuando elijo y decido hacer musical, este año, por ejemplo, me habían ofrecido estar en un musical en calle, acá en el liceo, sí. Y no, y elegí hacer la comedia, porque dije, quiero...
Más tranquilidad, más, un poco más un tranquilo,
un poco más chico, relajadito, que ahora, pueda salir con Nito a la noche y no tenga que volver temprano.
¿Cómo es esto de ir a cenar? Viste que tú pueden quedarse hasta tarde, porque me imagino que con la voz y todo eso, tanto tarde no.
No, en el musical no se puede, pero sí, bueno, es parte del el teatro, tiene como esa... ¿no? Como esa atmósfera, esa magia.
¿Y cómo te vas a ir a dormir? O sea, salís de una obra. Sí, uno la va a ver y tenés que salir a algún lado.
Salís tan arriba que claro. Necesitas bajar.
Ir a tu casa.
Más cuando son contenidos que son festivos y que...
Tenés que bajar, no hay chance. Porque si te vas al hotel o a tu casa, no te dormís seguro.
No, pero no, es que hay algo que sucede corporalmente que es imposible. Sí. ¿No?
Bueno, encima, bueno, cuando uno tiene compañeros que aparte son de estimulan... Claro. Y vamos a comer, y vamos a bailar, y vamos que nos invitan a tal lado. La gente de Mamma Mía salíamos y la verdad, la gente, es más, la gente nos decía, nos queremos ir a bailar.
Claro.
Porque nada, terminaba como una fiesta, claro. Bola de espejo y todo. Y bueno, también como intérpretes nos pasaba lo mismo. Yo empecé a probar sonidos blancos.
Ah, a ver.
Sonidos blancos.
Pero contás después de las noticias, sí, porque era el 4:30 son el top. Para bajemos un poco, vale. Respiremos. Le dimos un cafecito a Packer, nos está
tomando un té.
Tecito.
Tecito. Brindamos con té, las noticias y volvemos. Ruido.
Nora Brioso en la tarde de Nacional. 100% Nora.
Bueno, acá estamos arriba y arriba, claro. Imagínate irte a dormir ahora.
En las Islas Griegas.
No, imposible.
Qué lindo. Ahora que empezó el frío, qué ganas de irse al calor.
Sí, por favor.
¿Son team verano o team invierno?
No, team verano.
Team verano.
Sí, no hay nada más lindo que estar con poca ropa.
Sí. Ya tanto como Zaira, no sé. ¿Viste? ¿La viste Zaira en los Martín Fierro de la Moda el otro día?
Ah, no.
Ah, sí.
¿Qué se puso?
No se puso. No estaba.
¿Estaba muy vestida o con poca ropa?
Muy poca ropa, con un frío de 10 grados.
Una medivacha. Se puso una medivacha gigante.
Solo ella se puede poner. Zaira
es una muñeca.
Qué locura de ella.
No, es una muñeca. Sí. Mira, trabajamos, te hicimos un musical, infantil, con Zaira, Cristian Sancho y Darío Lopilato.
Ay, qué lindo.
Que eran los cuentos de la selva, acá en el Broadway. Fue su primera experiencia teatral. Mirá,
qué
de Zaira.
Lindo. Bueno, y recién es que estábamos poniendo en la historia de Instagram con Midón. Qué linda esa canción.
Sí, para ser un buen payaso.
Qué hermoso.
Sí, esto, bueno, fue la obra que catapultó a Midón. Sí. Narices fue la primera obra que estrenó apenas empezó la democracia.
Claro.
Y justamente Narices habla de eso, ¿no? De estos artistas que estuvieron escondidos y vuelven y hace una reivindicación que la nariz es un símbolo de libertad, ¿no?
Mira, no tiene
que ver con el payaso descalificando, ¿no? La palabra usándola como descalificación. Claro. sino tiene que ver, nada, con que reivindica la libertad,
la alegría.
Los derechos diversos, de eso habla Narices. Y bueno, para aquel momento fue muy revolucionario, muy hizo adoptivo. Tenuta. La hacía Ay, Tenuta sí, y Catarineo.
Verdad. Ay, me vino, sí, me vino la
Fue
imagen,
hermoso. Bueno.
Estaban todos con esas naricitas que se ponen así, que así son como de goma espuma.
De goma espuma, nariz de payasito.
Y era Taki y ya está. Era,
así es.
Sí, así Tenuta, es. Qué linda.
Hermosa, hermosa.
Que se fue a España
se quedó
y
allá
no la recuperamos haciendo, más.
No volvió.
No volvió más.
Es más, nos mandó cuando la estrenamos, nosotros la estrenamos en el San Martín hace 2 años.
Sí.
En la sala Cunil, no, la Cunil no, en la Cuberta.
Sí.
Y con Flavia Pereda la hacíamos y nada, fue una fiesta y Andrea nos mandó un mensaje en el día del estreno. Un sol, una
divina. Qué lástima, porque una actriz hermosa.
Hermosa. Sí,
pero es como, no sé si allá sigue trabajando, pero como que se dedicó,
que
me
no,
parece
¿eh?
Que no.
Creo
me
que
parece
no.
Que se dedicó. No, lo dio
no.
todo acá.
Sí, una pena, una actriz hermosa.
Hasta cantó boleros con...
Arráncame la vida.
Chico Novarra.
Fue, sino, Chico. No sé si no fue la original con
Silvana Di Lorenzo primero.
Ah, fue Silvana primero.
Y después lo hizo con Tenuta, que era hermoso también.
Yo la vi las dos.
En un lugar rarísimo, porque ahora no existe más, que era el Banco.
Patricio,
había un Paco Patricio,
fundación,
la Fundación.
Banco Patricio.
Fundación. Y vos, era una sala.
Callao y Sarmiento.
Exacto. Que sí. tenía unas columnas. Y era imposible entender la cantidad de gente ahí. Sí. No veías por la columna, no veías.
Sí.
No importa, vos estabas ahí, y los disfrutabas.
Ahí vi a Tortonesio y Ordapilleta haciendo, sí. creo que era Mamita Querida, Mamita. Que se mataban, que era desopilante. Vi grandes cosas y Arráncame la Vida, la vi ahí con Novarro y Tenuta.
Y Tenuta. Y
qué hermoso. Hemos tenido hermoso teatro.
Hermoso teatro. Y seguimos teniendo, gracias a Dios. Seguimos teniendo.
Sí.
No, me quiero acordar uno y no me sale el nombre y estoy viendo acá en la historia que en teatro no pusiste mucho. ¿Por qué no pusiste mucho acá? No, una que eran todos chicos y que hablaba de, no sé si es incorregible.
¿Qué era?
¿De cine?
Ah, no. Caídos del Mapa.
No, de teatro.
Ah, ¿de teatro?
Sí,
¿Con niños?
No eran con niños, sino la historia de como las infancias. Bueno, pero ya va a venir.
Uy,
ya va a venir.
No me estoy acordando.
No, preguntarte con el hecho de lo masivo que te dio Tinelli y todo eso. Vos que venías como de un lugar de culto, de alguna manera, como súper querido en el medio, pero no tan popular.
Sí.
¿Qué pasó con eso?
Y a mí me había tenido algunas aproximaciones a la producción de Marcelo, a la FLIA. Participé de unas aperturas, cantando, en algunos bailandos, viste que hacían, invitaban cantantes para que la gala se cantara, galas disco, canté en un par. Y después estuve a punto de hacer un cantando con Leticia Breiche, que fue el que se hizo en la época de la pandemia.
Ah, que hizo Ángel.
Claro, que hizo Ángel, ahí estuvimos ahí a punto, pero no, era una época de pandemia y Leticia decidió que no, porque era inseguro, yo cuidaba a mis viejos también, no lo oí, pero estuve ahí como unas... Hasta que me llamaron, Canta Conmigo ahora, que es un formato de la BBC.
¿Te acordás que era todo ese...? Sí, era muy lindo, con sus personajes, todos luqueados.
Fue un programa de gran producción, de gran apuesta de Canal 13. Y bueno, me propusieron hacer este rol dentro de todo esto, que lo cual a mí me sorprendió y nada, me halagó un montón. Porque nada, conocían mi backup.
Claro.
¿No? Y dije, bueno, sí.
Vamos.
Y bueno, vamos. Pero lo que sucedió un poco fue este lugar de ser el controvertido de alguna manera. Que algunos, lo dibujaban como el villano.
El villano.
Pero en realidad era el que pensaba diferente.
Claro.
Yo no descalificaba porque esto era un programa de cantantes y todos eran de alto nivel.
Sí.
Era, bueno, ¿por qué no lo elegía? Y para mí el bonus track tenía que ver siempre con la interpretación.
Claro.
Para mí los artistas, cuando se involucran personalmente con lo que están haciendo, cobra otra vida. ¿No? Todos podemos cantar, todos podemos hacer karaoke, ¿no?
Claro.
De una canción, todos.
Sí.
Y hasta los más profesionales. Pero, para mí, y esto es algo que intento hacer yo todos los días cuando me toca trabajar. No digo que siempre lo pueda lograr, pero bueno, era lo que pedía y exigía de alguna manera, y bueno, eso
me
gané muchos haters en ese momento, me encantó.
Mejor.
Pero yo,
sí,
es más, muchos sabés que después me agradecían, me decían, no sos tan HDP, como pareces.
Porque era el malísimo.
Y, claro. Y no, porque yo les decía, no, les explicaba un poco por qué, y bueno, y me gané un montón de seguidores que al principio me odiaban.
¿Y vos sabés dónde estuvo Caro? Estuvo en nada acá, Packer, como lo ves. Y sí, estuvo Robert De Niro y sí, todo eso.
Sí, sí, ahí bueno, soy.
Porque acá Carito es nuestra especialista gourmet, nuestra periodista mirá. Gourmet, así que nada, siempre hablamos claro. De nada, economía, todo.
Claro. Pero para cuál, en qué papel, no me acuerdo.
Yo participé, bueno, yo vengo trabajando con Mariano Con y Gastón sí, Duprat.
Gastón Duprat, la dupla.
Desde mi obra maestra, después hice 4x4. Y bueno, entré en El Encargado.
Y ahora en estás la en la
temporada, la segunda, la tercera.
La cuarta ahora, ¿no?
El primero de mayo.
Primero de mayo ya se estrena.
La cuarta por la plataforma, por Disney Plus. Y bueno, tengo, nada, nos queremos mucho con los chicos y sí. Me dijeron, mirá. Queremos que estés en nada, y es un policía nada más, que soy una ortiva que le saca el auto a Brandoni, justamente a Beto.
Ay, sí,
a
me
Beto.
Acuerdo
sí,
de
él.
A Beto y su empleada doméstica.
Sí, a la paraguaya, porque no tenía el ¿cómo se llama?
No tenía los papeles.
No tenía los papeles.
Así que nada, me permitieron estar en ese lujo que fue esa... Era una película que terminó siendo una serie.
Claro,
así,
pero...
Así fue.
Y después,
hermoso. Pero hermoso ahora trabajar con ellos.
Con ellos, ¿no? Sí, Brandoni.
Y Beto me tocó justamente. Las tres que nombré fueron escenas con Beto. En mi obra maestra... Yo era el crítico celeste.
Claro.
Abramovich.
¿Pero por qué te
y a mí los malos me salen bien.
Perfecto.
Los soretes me salen bien.
Hay que fluir con lo que a uno le sale bien.
Sí, claro, hay que aprovechar.
Me salen bien. Y después en 4x4 también era el policía que lo llamaba, que no podía sacar a
de
malo
y de
Lanzani.
Cana, entonces.
De malo y de cana, sí.
De cana.
Así fue.
¿Viste que hay un policía malo y un policía bueno? Acá tenemos el policía malo.
Y ahí lo llamaba Beto para que me viniera a ayudar para negociar que no lo maten a Peter Lanzani, ¿no?
Claro.
En esa película que estuvo buena. Y bueno, y después nada. También.
Nada. Y ahora viene todo. Ahí estás.
No, ahí no.
Porque esa empresa ya estaba terminada.
Sí, ya estaba terminada. Beto hizo un montón de cosas en los últimos años.
Sí, porque
un
les montón. Ama toda esa serie que sí. Digo,
no
más
la
allá
vi
del
todavía,
teatro.
Ah, la vi en el teatro, que es nada, verlos.
Qué lindo haberme dado ese lujo, ¿viste? Esas cosas que decís. Y qué pena no vi la de última de Consolita, no los vi juntos. Y cuando pasa, cada vez que pasaba decía, no, yo los tengo que venir a ver, y los tengo que venir a ver. Pero Parque les ama verlos en el teatro y ver la serie es una película.
Mira, es una anécdota tonta, que me van a decir que tonta, cotidiana, pero compartimos un estreno con Beto hace unos meses atrás, de la obra que sale mal.
Ah.
Y estuvimos sentados juntos, así que estuvimos chusmeando porque él me hablaba de la obra todo el tiempo.
Claro.
Estaba solita, Beto, y yo, así que estuvimos ahí.
Haciendo de críticos.
Sí, ahí un poco de crítico.
Que le va muy bien.
Me decía, ¿cómo gritan estos chicos? ¿Cómo gritan?
Que antes era como el culo, fue la obra que antes era como el culo.
Que la hice, yo la hice, la hice en el 18.
Claro.
Fue un elenco.
Me acuerdo.
Fuimos un elenco, porque hubo dos elencos, un elenco original y después un elenco que fuimos a Córdoba y después volvimos a Buenos Aires.
Sí, sí, la vi.
Hermosa.
Hermosa.
Amo esa obra.
Y ahora también, no sé, ahora sí.
Ahora sigue, sí.
Sí, le va bien.
Sigue con Diego Reinhold, Dan Braidman, bueno, es producción de Caballé y Rottenberg, es un obrón, vayan a verla porque es
muy
divertida.
Y después, por otro lado, leía también el podcast y el radioteatro, ¿no? Sos una caja de Pandora y el streaming.
¿El podcast acá? ¿De hablas?
No,
porque
vos
acá
eso.
Grabé con Marcelo Camaño.
Sí.
Se hicieron unos podcasts de radioteatro. Acá hicimos varios, pero me acuerdo de uno que tuvo que ver con el viaje de Eva a Europa.
¡Ay, qué lindo!
Y eso fue maravilloso. Bueno, Camaño es un historiador y un guionista maravilloso, que bueno, y justamente siempre tiene compromiso social y escribió, no me acuerdo del título, perdón, pero lo grabamos acá y quedó divino.
Pato debe saber, el radioteatro.
Y el radioteatro puede ser del Palacio. ¿Hablas de Palacio?
El
de Palacio, estuvimos ahí haciendo en el Palacio de Libertad.
Ahí está.
Eso fue un proyecto que generó Cristina Alberó.
Sí.
Y nada, y estuvimos casi todo el año haciendo radioteatros ahí en el Palacio, y todo teatro argentino, si bien leíamos, pero bueno, era la vieja usanza, ¿no? Donde uno hace, adaptaban los sonidos. El viaje del arco iris.
Mira, qué bien.
Sí, el que fue el viaje de Eva.
Eva va a Europa.
Ah, Eva cuando viaja a Europa. Así que sí, no, para aquellos seguidores eso, acá
después
de
te hace Mamá Mía, después se va con Nito. No, sí. No, no, es una cosa, tu psicólogo.
¿Y vos pretendés que se vaya a dormir?
Calmate un poco, pibe.
Calmate un poco.
Ah, la terapia del ruido blanco.
Ay, nos quedamos
que cuente.
El sonido blanco. Tenemos la pausa de esta hora, de esta media, porque nos quedamos, ¿sí? Vamos a la pausa y volvemos con el ruido. Volvete con un ruido blanco, Pepe, te pido, por favor.
Sonido blanco, de lluvia, tormenta y relámpagos.
Hola, soy Sonia Ferraris.
Y yo, Fabián Codevila.
Y de lunes a viernes, de 0 a 2, los esperamos.
Para hacer De a 2.
Un programa con música, con información, pero por sobre todas las cosas, con compañía.
Y buena onda, todos los días, de lunes a viernes, de 0 a 2 de la mañana.
Por Radio Nacional.
Quédate, que ya llega Segundo Round con Hernán Mundo. Historias, datos y curiosidades de los mundiales con Fabián Codevila.
La Copa del Mundo original, conocida como el trofeo Jules Rimet, tiene dos particularidades. La primera fue que Brasil, por haber sido campeón del mundo en tres oportunidades, se quedó con dicho trofeo. Pero tiene una historia la Jules Rimet, ya que fue robada dos veces. La primera vez, mientras transcurría el Mundial de Inglaterra 1966, y fue recuperada días después por un perro rastreador llamado Pickles. El segundo y definitivo robo ocurrió en el país que ya la tenía asegurada y como trofeo eterno. Estamos hablando del robo que se llevó a cabo en Brasil en 1983. Se cree que los ladrones fundieron el trofeo de oro y nunca más se pudo recuperar.
Nacional es mundial.
En una escala del 1 al 10, valore su capacidad de escucha. Sí.
¿100% Nora? Un lugar de encuentro en la radio. Nora Brioso, en Nacional.
Atención, no está lloviendo. Esto es un ruido blanco. Exactamente. ¿Este es un ruido blanco en la lluvia, por ejemplo?
Sí, claro.
Si vos te pones así con esto, a ver, yo pensemos.
Elijo...
¿Con general, esto te dormís?
Sí, con esto duermo. En realidad elijo, me gusta más la tormenta.
Tenemos, Pepe, tenemos...
Pero tormenta. Bueno.
No, pero te dormís
no, con... No, vamos, no voy a pedir análisis al respecto, pero...
Analicemos, bueno, analicemos. En la tormenta. Me gusta dormir con tormenta. Es como fuerte.
Elijo dormir con tormenta.
No, dormir con tranquilidad no, con tormenta.
Tormenta, por eso son truenos. ¿Viste? Escuchás truenos.
Pero yo te hace dormir en la cama.
El sonido... El sonido de la chapa que cae, tic, 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 que suena, viste, todo suena, resuena en realidad.
Claro. ¿Así? Oh. Ay, qué lindo es de película.
Ahora
esto.
Ahora se queda dormido, saca eso. Sí,
señora, señor, si usted no se puede dormir, póngase una tormenta de base.
Agarrás el edredón ahí con el relámpago en el momento del trueno y te abrigás más todavía.
Tapás la oreja, fundamental. Hay que taparse la oreja para dormir.
Si tiene alguien a quien abrazar, si tenés alguien a quien abrazar, mejor todavía.
Y si no, el almohadón. Abrazamos algún almohadón.
El chongodón, ¿te acordás?
Ah, ¿te acordás? Había un chongodón.
Existe.
El osito de peluche.
Googlealo, el chongodón es un almohadón chongo.
Con personas que están casadas con su almohada también.
Millonario debe ser el dueño que lo inventó.
Sí, qué buena idea.
Mirá, qué bueno.
Un peluche gigante. Mirá.
Y el tema de la vibración, hablemos un poquito de la vibración. ¿Vos cómo sentís? ¿Cómo te sí, y cómo es la canalización? Porque yo siento que cuando están arriba del escenario hay una canalización. ¿Sentís canalización o sentís vibración? ¿Qué te viene?
Mira, ahí me sucede justamente, hay algo que tiene que ver, que justamente es meditativo porque yo me siento ahí muy presente. ¿no? Siento
que la lluvia, hay que quedar hermosa. Así
está buenísimo, así sí, todos no, se van a dormir lugar, los que están escuchando.
Nos vamos a dormir todos, chicos.
A mí lo que me sucede es que en ese momento, esto que hablábamos de todo el ruido mental que solemos tener, de las actividades previas a nuestro trabajo y de las que tenemos que hacer después, y bueno,
todo lo que rumiás, que nunca va a suceder,
claro,
que eso ocupa el 80%.
De las películas pesimistas, sí, digamos, las películas de terror son,
sáquenla.
Nunca una al final feliz.
Nunca termina bien, ay, lo no, rumiante, no.
Sin embargo,
un programa que tenés que estar todo el tiempo.
Todo el tiempo te dice todo lo que va a pasar. Yo lo tengo como una nube, sí, eso. Entonces cuando me viene, le digo, te agradezco un montón que vengas a cuidarme, te corro un ratito.
Dejame
bien, con amor, me llevo bien.
Pero qué bueno que lo podés decidir.
Bueno.
Sí, así como una nube. No lo dejo invadir, claro.
Pero esto es, para mí es justo, es un momento donde no existe ni el antes ni el después de ese, de lo que estoy haciendo.
El poder de la hora. Será
claro, entonces es muy meditativo y bueno, para mí eso es un logro espiritual.
Claro.
Sobre todo espiritual, y que juego con mis compañeros y juego con lo que nos pasa, que también cada uno trae su día a jugar este juego. Y hay, bueno, muchas veces uno aprende también de cuando está disponible a ayudar al compañero o no.
A darle la mano para que salga.
Si estás conectado o no.
Sí.
Y ahí se arma a veces la magia, a veces no.
Claro.
Porque, bueno, nada, es un inconsciente colectivo también que tiene que trabajar lo propio, ¿no? Lo del grupo.
Que es otro ente, o sea, uno es cada uno, después está el uno que conformamos todos, que es otro ser, que es otra.
Después se suma el público, que también suma, es este otro, es el actor con el que no ensayamos, y también ahí se agranda este inconsciente. Y bueno, a veces cuando uno hace humor, ahí ves, Nito, por ejemplo, me decía, ves, hoy hay mucha humedad, vas a ver que no se ríen.
¿En serio?
Es un tip que me
hace. Me encantó.
Cuando hay mucha humedad,
la gente no se
el
ríe.
Público y no te festeja tan efusivamente.
Si llueve, se ríe la gente.
Y hay mucha humedad, seguramente. Entonces, lo vas a ver físicamente, inclusive están como metidos hacia adentro.
Claro, y si hace frío tampoco. Por eso el verano para Nito le funciona, porque es calor.
Claro, y entonces, bueno, ahí descubríamos, ¿no? Que, bueno, ¿qué sucede? Bueno, y cada función siempre es diferente.
Es eso,
todo el mundo cuando me dice, uy, todos los días lo mismo, no.
Nunca
es todos los
tienen
días
que poner
lo mismo.
En los teatros, si a alguien se le ocurra, ya que lo salga a vender, los deshumificadores.
Sí.
Entonces los metés media hora antes.
Auspiciado por Nito Artaza.
Claro. Auspiciado por Nito Artaza.
Auspicia Nito Artaza. Claro. Bueno, Rotenberg contaba que él recorría salas y caminaba. Él un día nos hizo la descripción de lo que era la calle Lavalle, qué cine había, cuántas butacas tenía, como muy investigador, y él fue uno de los primeros en poner aire acondicionado y a qué temperatura, entonces estudiaba a qué temperatura la gente se queda, todo eso se hizo como un informe de campo.
Es que es que es una variable, digamos, el clima afecta la disponibilidad.
A ver,
como
en verano, ¿cuántas veces uno dice, no, me meto en un cine o me meto en un shopping por el aire acondicionado? Y te metes en un cine o en un shopping por el aire acondicionado, por ahí te cortaron la luz o no tenés aire o hace un calor terrible.
Así es, por ejemplo, si la estás pasando mal, digamos, tenés calor o tenés frío, dejás de prestar atención a lo que está pasando en el escenario.
Y, hasta te podés ir también,
y a nosotros como intérpretes también empieza a ser incómodo, porque a veces te mojás, se moja el vestuario.
Claro.
Te pones incordioso y también puedes joder también el laburo. Así
y
que
también lo que trajo las nuevas tecnologías de comunicación, que un poco entre el público del teatro empezó a pasar el celular, el tosido, que antes no pasaba tanto.
El caramelí.
El caramelito, el envoltorio. Señora, pélelo ya, por favor.
Trae los pelados.
Trae los pelados. Y no era una bolsita.
No, que está la que insiste y la que comparte. Viste que le comparte, pasa toda la fila. Escúcheme, no sea tan generosa hoy.
Es un montón, digamos la frase, es un montón. Bueno, para despedirnos, ¿qué canción hoy sos? Puede ser tuya, puede ser, ¿qué sos? ¿Qué canción? No, porque pensé en Mamma Mía, pero pensé en Priscila, pero no sé.
Y bueno, pero bueno, viste que hablábamos de Narices, que yo
Narices,
ahí te hablaba. Y para mí, justamente, es más, me llegó Narices en un momento donde de cuestionar mi actor, ¿no? ¿De qué quería hacer? Hasta acá, viste que los 40 es como medio bisagra, ¿no? Sí. Hasta acá hice esto, aprendí esto, creo en esto, y a partir de acá, ¿qué quiero hacer? Y bueno, empezaron a aparecer personajes que justamente me mostraban otras miradas, inclusive de la profesión.
Claro.
Y bueno, y Narices apareció, y este payaso justamente que reivindica su propia libertad.
A ver si la podemos buscar, no sé si estará. Sí, ahí está. Yo lo puse en mi Instagram, se llama Narices, pero tienen que buscar.
Para ser un buen payaso. Está en Spotify y está
en YouTube
también.
A ver si está en YouTube.
Para ser un buen payaso.
Para ser un buen payaso. Con
y está la versión, claro, hay una versión que es de Catarineu.
Ahí está.
No, esa.
Ah, no.
Para ser un buen payaso.
Para ser
un. No, perdón.
¿Mil narices?
Bueno, esta. Esta es otra.
Pero sos vos.
Sí, claro.
Ah, bueno, bueno. Ah, pero algo será. Claro. Déjate ser.
Sí.
Sí, nos subimos a un escenario. Ahí está, a ver qué decís.
Más estrafalarios, más estrafalarios, más estrafalarios. Si no se puede borrar nuestra sonrisa.
La otra es como más profunda.
Claro.
La otra es más profunda. A ver si la encontramos. Espera, ya tenemos un minuto más.
Para ser un buen payaso.
Para ser un buen payaso.
A ver.
Es muy de Vivitos y Coleando. Bueno,
Qué lindo. Claro, esta es de Narices, por eso. Vivitos y Coleando.
No es cuestión.
Ahí está. Esta, ahí. No es cuestión.
Ahora les digo.
De ponerse una nariz.
No es cuestión.
Hay que dejar de mirar.
Todo reflexivo, nosotros estábamos con mamá mía, con la lluvia.
De a poquito a vivir. Un payaso es un hombre que respira. Cada mañana una pizca de verdad y se mezcla con la gente por la calle repartiendo pastillitas de azar.
Magia, magia.
Y no tenemos nada que perder, no tenemos nada que ocultar.
Y un poquito y nos vamos a las noticias.
No tenemos nada.
Y nos vamos.
Y nos vamos.
Sí, no tenemos nada que perder y nos vamos. Un poquito nos cantás. ¿Cómo dice?
Sí. Un payaso tiene miedo a las personas que lo miran seriamente al pasar. Porque sabe que las cosas seriamente así están. Así están.